En esta oportunidad, ayer en mesa directiva, hemos quedado en un acuerdo de que íbamos a respetar el tiempo exacto de 5 minutos para cada orador. Así que les pido esa deferencia de parte de cada parlamentario y referirse al tema en cuestión. No hay improperios entre colegas, tampoco entre partidos políticos. Así que eso fue algo que hemos hecho ayer en mesa directiva y quedamos en ese pacto de trabajo. Además de eso, si hoy no se termina la sesión, no se note, se trata a todos, se va a hacer un cuarto intermedio y continúa mañana a las 9 de la mañana porque hay muchos proyectos de ley que tienen sanción ficta. Así que es un acuerdo de caballeros que se realizó ayer en mesa directiva. Tiene la palabra Esmerita Sánchez. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Yo quiero referirme a un distrito que está a 650 kilómetros de la ciudad de Asunción, al norte del país. Ciudad fundada en 1889, en época del presidente Patricio Escobar. Se eleva a la categoría de distrito en 1973 y es Puerto Casado, que es un municipio y una ciudad en el departamento de Alto Paraguay, un lugar sumamente importante en la época de la Guerra del Chaco, el lugar de embarque y desembarque de los soldados que defendieron nuestra tierra, pero que lastimosamente, luego de 133 años de su vida fundacional, sigue sumido en un estado de olvido y que ojalá que esto pueda ser revertido por las autoridades de control, por los representantes del Ministerio Público y que los recursos de esta localidad tan distante y sufrida lleguen a la ciudadanía como corresponde. Ayer estuvieron en la Cámara de Diputados, así como también en la Contraloría General de la República, varios concejales de Puerto Casado, acercando denuncias concretas sobre situaciones sumamente lamentables dadas ya a los 10 meses de asunción al cargo del intendente Adorno. Los concejales solicitan en forma específica, y también desde esta banca solicito al Contralor General de la República, Camilo Benítez, en quien tenemos extrema confianza, que haga justicia y que ordene inmediatamente la fiscalización especial inmediata, FEI, solicitada por los concejales sobre las desviaciones de dinero que están siendo denunciadas. Cheques sin fondos, proveedores que no pueden cobrar las mercaderías o los servicios prestados al municipio, adquisición de vehículos en condiciones sumamente extrañas, ¿verdad?, a nombre del intendente, pero con recursos aparentemente de la municipalidad. Los funcionarios y concejales, porque ese parece que es el castigo de los intendentes no pagar a aquellos que prestan servicio, entonces no le pagan a los funcionarios, no le pagan a los concejales. Y esto es muy grave, señor presidente. A 10 meses de que asumió este señor, aparte de estar mencionando públicamente y por audios filtrados y noticias que obran en los periódicos, de que él está reteniendo cédulas, hecho punible, entre comillas, entre paréntesis, señores del Ministerio Público, reteniendo cédulas para asegurar votos para las internas de diciembre. O sea, no tienen luego ni siquiera vergüenza de publicar sus fechorías. La verdad que ningún ciudadano de esta hermosa tierra guaraní tiene que tener representantes de esta calaña. Personas que desvían los pocos recursos en esta localidad tan alejada así como los que desvían también en localidades más cercanas. Señor Presidente, nosotros tenemos que preocuparnos, así como hoy tenemos San Pedro de Cuamandillú, otro problemón también, que ojalá den quórum los colegas para tratar esa intervención, que se forme la comisión. Tenemos la destitución o no del gobernador del Guairá, o sea, representantes que no pueden seguir en esos lugares. Y nosotros tenemos que dar señales claras de acompañamiento a denuncias de hechos de corrupción. Y esperamos la intervención rápida de la Contraloría General de la República en el caso de Puerto Casado, que el Ministerio Público, al llegarle las denuncias, actúe rápidamente, y que los administradores públicos entiendan, y nosotros también, que no podemos seguir apañando a corruptos, que no podemos seguir apañando a aquellos que roban la esperanza de una ciudadanía tan alejada de esta, a lo mejor nosotros no dimensionamos todo lo que ellos necesitan, pero hace poco nomás, antes de estas lluvias, ellos estaban clamando por agua, y sin embargo tienen un intendente que desvía recursos. Una vergüenza. Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites, en forma virtual.
Gracias, presidente. Se me dificulta un poco nomás a través de virtual. Ya estoy llegando enseguida en la sala de sesiones. Pero no quería dejar la oportunidad de dar una breve palabra, porque la semana pasada no tuvimos el estadio de oradores. Estuvimos presentes en la convocatoria de la Comisión de Educación, presidida por el diputado Sebastián Villarejo, donde estaba presente el ministro de educación con respecto a la famosa transformación educativa, ¿verdad? Y que muchos lo llaman de formación educativa, etcétera. Ahí el presidente de la comisión le solicitó al ministro de educación que acerque justamente todos los papeles, los documentos con respecto a esta transformación educativa, para saber realmente qué es lo que contiene y lo que se viene comentando, si es que hay este tema de ideología de género, tema de enfoque de género, etcétera, ¿verdad? Cuestiones ideológicas que se intentan implementar de acuerdo a la Agenda 2030, promovidas, bien sabemos, por la Unión Europea y otros organismos, presidente. Nosotros sabemos y nosotros respetamos nuestra Constitución Nacional, y es muy clara, donde establece que la base de la sociedad es la familia. Nosotros somos de Alto Paraná. Alto Paraná está muy preocupado y está muy ocupado, ¿verdad? Ahí hay una excelente, el Consejo Departamental de los padres y de las distintas personas que están enfocadas y que están ayudando a colaborar también, presidente, su granito de arena en esta transformación educativa y en cuestiones justamente que se vienen trastocando y se vienen intentando, porque esa es una realidad que se debe de aceptar, ¿verdad? Hay organismos externos, ONG, que vienen promoviendo o vienen intentando instalar otras ideologías. Estuve recién mirando también materiales que algunos padres vienen denunciando, inclusive algunos docentes que están siendo coaccionados para que ellos acepten eso. Bueno, el ministro de Educación dijo de que él no va a, se declaró pro familia, y también que no va a apoyar ningún tipo de ideología de género. Así que, presidente, nosotros de esta bancada independiente venimos velando por eso desde un inicio, y venimos denunciando ya hace tiempo, no es ahora nomás, con el tema de la pandemia. Esto ya empezó con la pandemia, y prácticamente los colegas diputados tienen que entender que nosotros estamos viviendo en una guerra a nivel en una guerra civil a nivel mundial. De lo que se viene queriendo hacer es violar los derechos, las garantías constitucionales, no solamente de las personas. Ahora ya también se están metiendo con los niños, ¿verdad? Con la familia, avasallaron el sector privado, persiguiendo a la gente por querer trabajar. Así que, presidente, sencillo nomás, nosotros seguiremos atentos. Seguiremos combatiendo el tiempo que la gente decida, no tenemos un plan bien definido, que es el respeto a la libertad, que es el respeto al Estado de Derecho y sobre todo que es el respeto a nuestra Constitución Nacional. Hoy día, salir a gritar o salir a pelear para que se respete la Constitución Nacional, te tratan de loco, te tratan de payaso y te tratan de conspiranoico. Pero te volvés títere de esto degenerado, no, ahí vos sos el capo, vos sos el picholo y vos, si vos sos un lorito de todos estos delincuentes, ahí espectacular, te abren todas las puertas, ¿verdad? Pero si vos empezás a defender a la familia, si vos empezás a defender el derecho de los niños o el derecho de las personas, que bien reza nuestra Constitución Nacional, ahí son un tipo raro. Así que, presidente, reafirmar nuestro compromiso, estaremos atentos también aguardando todas las páginas de esta transformación educativa a fin de esclarecer toda esta, ¿cómo se dice?, todo este bolonqui que se armó, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en forma virtual el diputado Hugo Ramírez.
Muchas gracias, presidente. Buen día para todos. El voto de la gente está en riesgo y eso es por desidia de uno de los ministros del TSJE, porque decidieron utilizar lo que debía ser un depósito para máquinas como oficinas. Y ayer nomás leo a Santi Peña, el Tirica de HC, publicando un comunicado donde responsabiliza a otros. Me pregunto yo, ¿fue el Ejecutivo el que decidió usar un edificio de 11 mil millones para algo que no correspondía? ¿Fue el Ejecutivo y el Congreso de la Nación quienes decidieron colocar las máquinas de votación en un lugar donde no tenía el resguardo antiincendios? 30 millones de dólares cuestan las máquinas que se quemaron. Ahora sale una información que insinúa que se podría tratar de un incendio provocado. En los últimos 20 años, el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido la base de la gobernabilidad. Todos venimos aceptando los resultados, salvo algunas excepciones. Hoy es importante decir que se debe respetar el calendario, se deben respetar el uso de las máquinas y las elecciones deben de ser de todos los partidos el mismo día. Y así como nos dijeron en la sesión del domingo, que el TREP esté disponible en tiempo real. Ese es el deseo, ese es el sentimiento de un parlamentario que hoy se manifiesta como un paraguayo preocupado por el futuro de su nación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a todos los que comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, redes sociales. Presidente, quiero tomar la última parte de lo dicho por la colega Rocío Vallejo. La cito con mucho respeto antes de entrar al punto para el cual yo me anoté. El tema de la corrupción. Nosotros los parlamentarios tenemos que, más que nunca, independientemente de una cuestión de amistad, una cuestión cromática o quien sea, denunciar a los corruptos. La corrupción mata. Independientemente de que sea amigo o no, del color que sea, hay que denunciar y hay que destituir, hay que intervenir, hay que auditar. Y bueno, si son culpables tienen que ir a la cárcel. Realmente es lamentable cuando alguna autoridad recurre al término que probablemente en algunas situaciones ocurre, que es la persecución política. Antes de aclarar hechos de corrupción, persecución política porque estoy en campaña, y eso es lamentable. La autoridad tiene que responder, tiene que aclarar, presidente. Cuando hay denuncias periodísticas de investigación, o en este caso que vienen concejales, se tiene que investigar. cuando, si nosotros apañamos a corruptos, somos cómplices de los corruptos. Cuando se apoya a corruptos, uno también es corrupto. Eso hay que entender. Entonces, los que apañan a corruptos o no le piden aclaración porque el personaje, gobernador o intendente, dice es persecución política, pues realmente uno es cómplice de la corrupción. Y el que es cómplice de corrupción también es cómplice de muerte. Así nomás, presidente. Así es que, más que nunca, firmen atacar frontalmente a la corrupción. Y los corruptos en la cárcel, los decentes, libres, disfrutando con sus familias felices. Eso tiene que ser el Paraguay del futuro. Pero para eso tenemos que ya luchar para que sea presente. Presidente y colegas, nos damos cuenta de la importancia de una competencia en este país, lo que se refiere a Odesur, el éxito que está teniendo. Y eso también, más que nunca, nos tiene que hacer reflexionar de la importancia de fomentar, de potenciar, y que no solamente quede en discursos lo que significa recursos para el deporte, y en particular el deporte amateur, ¿verdad?, que lastimosamente no recibe el apoyo necesario del Estado, del gobierno. Si fomentáramos el deporte, presidente y colegas, inclusive estaríamos previniendo, evitando con eso otras acciones posteriores que surgen por la falta de apoyo a este sector tan importante en todas las disciplinas. Paraguay tiene hombres y mujeres capaces que sin el apoyo necesario están demostrando que son valiosos, que tan pocas veces nos sentimos orgullosos de ser paraguayos. Y bueno, una de estas es el hecho de la forma que estamos organizando, de la forma que nos representan nuestros atletas, y más que nunca tenemos que apoyar. Yo conozco este sector de cuando no se tiene el apoyo. En el 2014 me tocó, presidente, formar parte de la selección. En realidad, como padre, mi hija juega el handball. En el 2014 salimos campeones sudamericanos de 2014, y tuvimos con actividades de polladas en el deporte, ir a competir en Argentina, y Paraguay salió campeón sudamericano contra Brasil, que tenía el presupuesto como 3.000 veces más en apuesta a esos jóvenes. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, niños, atletas en general, son muy buenos, pero hay que apoyarle. Y esa es realmente esta competencia que está, Odesur, nos está dando la muestra de que tiene que haber un punto de inflexión, presidente y colegas, de darle la importancia de vida al deporte en general. Porque fomentar el deporte, apoyar, y no solamente en discursos, sino en presupuesto, va a hacer que nuestro país mejore en todos los sentidos. Odesur nos está demostrando que cuando apostamos a algo transversal que le involucra a toda la ciudadanía, trae muchas ventajas al pueblo paraguayo. No solamente desde el punto de vista de lo que significa el deporte en sí, sino todo el movimiento económico que genera. Así es que mis felicitaciones a los deportistas, a todos los que están compitiendo, independientemente de que acceda o no al medallero, el hecho de participar, el hecho de estar compitiendo, del esfuerzo que hacen, realmente mis felicitaciones. Y no solamente esto tiene que ser del gobierno central, sino los gobiernos municipales y departamentales también tienen que, y ese es el compromiso que también yo asumo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en forma virtual el diputado Derlis Maidana. Damos la palabra al diputado, pedir permiso al plenario primeramente para dar a una persona más en este estadio de oradores. A consideración, aprobado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Yo he pedido un informe al Ejecutivo. Acá con el diputado justamente Kennedy, pedido informe por la cantidad de denuncias de Ñeembegüey que hay, de que las facturas que quieren cobrar por los enfermos truchos por el tema de COVID. Y hay políticos metidos en esto. Tengo informaciones ciertas. Por eso estoy pidiendo el informe. Venció el 29. No tenemos respuesta del Ejecutivo. Entonces, vuelvo a reiterar el pedido de informe. No se van a quedar con mi silencio. Acá se están facturando a nombre de enfermos de COVID inexistentes, gente que se morían en la vereda y resulta que están facturando a nombre de ellos. Si es que reitero el pedido de informe y si no tenemos respuesta, sí que ya vamos a pasar directamente a la fiscalía que inicie una investigación sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Derlis Maidana. Micrófono, por favor, diputado, si puede habilitar.
Buen día, presidente. No sé si me escucha ya allí.
Buen día, diputado. Sí, ya escuchamos.
Sí, quería nomás, hablando de pedidos de informes, que lastimosamente varias dependencias del Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas realmente hace tiempo no toman en serio lo que es un pedido de informes garantizado en la propia Constitución Nacional, que es una atribución que tiene el Congreso Nacional. En ese sentido, por ejemplo, hay un informe de Dimabel donde realmente el general Aldo Osuna miente deliberadamente en afirmar, por ejemplo, de que no hubo un contacto con empresas brasileñas y luego se demostró fehacientemente que había contactos, había memorándum de entendimiento para hacer un convenio con empresas brasileñas. Entonces, estamos hablando de testimonio falso, de declaración falsa, que son penadas incluso por el Código Penal paraguayo, amén de que sea una burla para el Congreso Nacional que estas personas mientan deliberadamente en sus informes. Lastimosamente, esta persona no pudo esa institución, no tuvo el liderazgo suficiente para, por ejemplo, así que en el operativo a ultranza se han demostrado que armas de Dimabel están siendo utilizadas por el Estado para poder perpetrar sus hechos ilícitos. Entonces, yo creo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
diputado, debe sí,
tomar
diputado Derlis Maidana,
razón de que realmente no se tomaron las medidas necesarias. Sí, señor.
Diputado, no se entiende, sale todo entrecortado. Tiene que quedarse en un lugar porque no toma bien la señal.
Sí, no sé. Dime. No sé si ahí me escucha, presidente.
No se escucha, diputado. Bueno, vamos a tratar después de volver a darle la palabra. Hay dos pedidos, dos diputados más inscritos, así que pongo a consideración de los señores diputados. Sobre el punto tiene la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Presidente, para pedir a la mesa que se le solicite a los que están en virtual dentro de sus autos, en movimiento o no, que tienen que estar en su casa o en su oficina. O sea, esta virtualidad lo que hace es que estén haciendo política y cero atención a su trabajo por el que cobran. Si por favor le puede recordar y leer el reglamento que nosotros mismos aprobamos. En una silla, en una mesa tiene que estar, no en su camioneta, ni andando ni con la camioneta quieta.
Vamos a leer el párrafo, diputada, acerca de este articulado.
Artículo 1, el párrafo en cuestión. Los diputados nacionales que decidan participar de las sesiones de manera virtual deberán conectarse a la sala virtual desde su despacho parlamentario en el alto cuerpo legislativo, su oficina parlamentaria departamental o su domicilio particular. En el caso de que el parlamentario deba trasladarse de un lugar a otro durante la sesión, deberá solicitar autorización de la presidencia.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Presidente, paso.
Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Estimado presidente y colegas, yo quisiera hacer una breve reflexión sobre algunos temas que me parecen importantes de considerar. Nosotros tenemos que modificar el reglamento, presidente, y tenemos que volver a la presencialidad. La verdad es que es un verdadero despropósito y un privilegio absolutamente intolerable en una sociedad desigual que le causamos antipatía con justa razón a los ciudadanos y ciudadanas, porque hoy ya no se justifica y se prostituyó la utilización de la herramienta de la virtualidad. No se puede seguir sesionando de manera híbrida, presidente y colegas. No solamente porque tenemos un desajuste tecnológico importante que impide, a eso se suma la responsabilidad de muchísimos colegas que están realizando sus recorridos y en camioneta ellos quieren legislar. Pero no solamente eso, esto impide el buen funcionamiento institucional de la Cámara. Y yo me pregunto, y digo nomás para que reflexionemos todos juntos, claro que no nos van a contestar ningún informe si creen que realmente esta Cámara no tiene autoridad moral para exigir ningún tipo de rendición de cuenta, porque nosotros no estamos dando el ejemplo. No se puede seguir sesionando de manera virtual, tenemos que venir y asistir de manera presencial, aunque sea los putos miércoles, porque estamos impidiendo y rayando el quórum todos los putos miércoles, si por ahí no entienden, entonces estamos entre 41 y 42, 43 y 44, y venga rápido y que tenemos que venir con la bragueta desprendida para seguir teniendo quórum en la sesión, porque ni al baño no podemos ir los que cumplimos nuestra tarea. Porque no hay y estamos rayando siempre el límite del quórum. Y no tenemos pico vergüenza, colegas. En serio, yo les digo, no tenemos pico vergüenza de la gente. No se puede tratar la intervención y la destitución, por ejemplo, del gobernador del Guairá porque no hay quórum para la presencialidad. No podemos conformar una comisión interventora de alguien que peló el departamento más pobre y necesitado de este país, que es San Pedro de Licuamandiyú, la capital departamental. No podemos controlar porque nos pasamos divagando, colegas, en temas que no tienen que ver con el cumplimiento de nuestra función misional. Entonces hoy, que deberíamos estar preocupados y armando un debate libre para ver lo que vamos a hacer, porque se quemó la sede. Y mientras que nosotros estamos en campaña, yo les quiero pasar nomás un dato a ustedes. Si no hay diciembre, no hay abril. Si no hay confianza y credibilidad en la justicia electoral, no va a haber sistema republicano en el Paraguay. Y ese es el motivo por el cual yo les llamo a una reflexión, porque hoy deberíamos estar tomando decisiones estratégicas para ver lo que vamos a hacer. ¿Cuántas urnas están sanas? cómo se van a hacer las modificaciones legislativas que tenemos que abordar y no simplemente acatar. Y fundamentalmente a una fiscal general que viene acá a decir que nos guste o no nos guste, ella pide 200 mil millones de aumento presupuestario cuando ni siquiera es capaz hoy, a días de ese evento aciago, de tener una hipótesis investigativa, y este caso va a quedar en el OPAREI como miles de casos. Y les quiero contar nomás a la gente que más o menos a comienzo de año un grupo de diputados del Frente Parlamentario nos fuimos a visitar la justicia electoral. Creo que se fue Celeste, se fue Edgar Acosta también, no recuerdo si se fue Celso Kennedy y yo, y nos fuimos a mirar ese depósito. Y esa construcción era nueva, presidente. Esa construcción no tenía prácticamente ningún material inflamable. Las urnas estaban depositadas en hierros que tenían compartimentos, no había material inflamable ahí. Todo era nuevo. Resulta ser que en un día que ni siquiera era caluroso, porque no hacía calor ese día, que en una instalación eléctrica nueva, porque todo ese depósito era relativamente nuevo, se incendia cuando dos ministros de la oposición están cumpliendo otra función. Y yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y yo no creo en que ese incendio haya sido fortuito. Y hoy 200 mil millones nosotros le tenemos que dar a la fiscalía para crear cargos, porque este es el único país del planeta Tierra que la debilidad institucional se soluciona con aumento de salario y con creación de nuevos cargos. Que recorra las fiscalías barriales para ver la inmensa pobreza y la falta de atención humanitaria a las personas. Hay que cerrar las barriales y empezar a concentrar y a efectivizar en todo el departamento central. Y los 200 mil millones, primero que solucione el enigma del incendio de la democracia y la pérdida de la vida de un joven hace unos pocos días, para después venir con su cara de cemento a pedir más plata para que nosotros le sigamos dando plata, para que no haya ninguna respuesta a las investigaciones que son importantes para este país. Porque la intervención, colegas, y disculpen que mezcle todo, de la gobernación del Guairá es un trámite político y administrativo. Pero una persona que ha robado 18 mil millones de guaraníes, o como Hugo Javier, 24 mil millones de guaraníes, no hace falta que la Cámara intervenga. Presos tienen que estar esos. Si la fiscalía funcionaba, presos tienen que estar. Pero no funciona, pues. Y la gente cree que depende de un proceso político administrativo. No, señores, depende de la justicia, compañeros. Así que les pido, por favor, que revisemos el reglamento, que tomemos las medidas para que la justicia electoral pueda realizar las elecciones, y fundamentalmente que demos respuestas político-administrativas a la ciudadanía en los casos de corrupción. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Sobre el punto, diputado, tiene la palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Creo que desde la presidencia hay que hacer cumplir el reglamento interno, presidente. Está prohibido sesionar desde los vehículos particulares de los colegas. Y es muy sencillo, presidente. Aquel que sesiona de un vehículo particular y es visible eso, se comunica al pleno, el pleno le autoriza y lo desconectamos, presidente. Muy sencillo, no estar pasando un bochorno como el que se está cortando permanentemente la comunicación y no sabemos qué expone un colega. Nada más que eso, presidente. Solicita que se cumpla el reglamento interno. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Entonces tenemos que obviar esa parte de nuestro reglamento. Tenemos que presentar un proyecto, diputado. Le vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer.
Artículo 1, alcances y obligaciones. Los diputados nacionales que decían participar de las sesiones de manera virtual deberán conectarse a la sala virtual desde su despacho parlamentario en este alto cuerpo legislativo, su oficina parlamentaria departamental o su domicilio particular, en el caso de que el parlamentario deba trasladarse de un lugar a otro durante la sesión, deberá solicitar autorización a la presidencia.
Justamente por eso es que hay que presentar el proyecto para la modificación de la misma diputada. Bueno, usted pidió la palabra, diputada Celeste. Bueno, le tiene la palabra a la diputada nacional Celeste Amarilla.
Bueno, es que una vergüenza, presidente. Disculpe, primero buen día a usted, a todos los colegas. Si no podemos hacer un reglamento interno, ¿pero qué hacemos acá con leyes? Por Dios, ¿quién lo que agregó esa estupidez ahí de tiene que pedir permiso para trasladarse? Uno no puede trasladarse de su banca en hora de trabajo. ¿O acaso que los empleados comunes de todo el Paraguay pueden trasladarse de su casa a su trabajo y pide permiso y el jefe le va a decir que sí? ¿Pero cuántos privilegios más lo que queremos? Pero por favor, eso tiene que cambiarse, presidente, inmediatamente, y acá se tiene que sesionar, acá. Por lo menos vamos a aburrear acá. Bueno, me voy a referir también brevemente a lo del incendio. Estuve en la sesión del domingo, como también el presidente estuvo. Evidentemente los argumentos del doctor Bestar, tibios, débiles. No encuentro otra palabra que no sea ofensiva. Tibios y débiles. Reconoció que se equivocó, como si fuera que el reconocer el error, cual pecado de la iglesia, se salva con 3 Padre Nuestro o con 10 Padre Nuestro. Él reconoció que no estaban usando el búnker por el que se pagó no sé cuántos millones de dólares y que sí está a prueba de incendio, porque decidieron que ahí vayan oficinas. Y con ese reconocimiento, a confesión de parte, relevo de pruebas, él tendría que ser sometido a un juicio político. Se construyó un búnker de 20 millones de dólares y él decidió que ahí no se guarden las máquinas. El búnker se construyó para las máquinas. Y él decidió que las máquinas se vayan en un depósito. Dios mío, somos 4 y hablamos los 4, pío presidente.
Por favor, si podemos dar atención a la diputada.
No, que no me atiendan, que se callen nomás. No hace falta que me escuchen, cállense. Presidente, es gravísimo, y no sé si los colegas escucharon, es gravísimo. La senadora Masi le preguntó por qué no se usaba el búnker preparado para guardar las máquinas, que tiene techo de metal, de no sé qué cuánto, todo para resguardarle a las máquinas de cualquier cuestión fortuita. Y él dijo, sí, cierto, me equivoqué. Yo decidí... Cállate un poco, por favor, Paniagua. Pues estoy hablando, ¿cómo acá la pinta? ¿Vos te vas a enojar? Pero cállate, carajo, no me respondas así.
Por favor.
Pero no ves cómo me contesta. Estoy en uso de la palabra yo.
Por favor.
Porque yo estoy en uso de la palabra, caramba.
Por favor.
Presidente, que me respete. O que salga de la sala. Yo estoy en uso de la palabra. Y estoy pidiendo que la gente se calle porque es lo que me corresponde.
A los dos les pido también. Bueno, continúe, no hay diputado.
Atrevido. Bueno, un búnker de 20 millones de dólares, Bestar dice, perdón, yo decidí no usar. Y después, que rece 10 Padre Nuestro y vuelva. Un juicio político amerita por esa sola declaración. Por esa sola declaración. Y será uno más que perdamos, colegas de la oposición. Será uno más que perdamos. Pero será una postura más contra este gobierno que ya no sabe cómo dañarnos, este y el anterior, este y su otro movimiento satélite, el anterior y su satélite. Estamos hartos, presidente. Están viendo la derrota, están viendo la derrota, están desesperados. Y si una vez le mataron a Argaña, por razones electorales. ¿Qué más pueden hacer? Pero si ya le han matado al doctor Luis María Argaña, ¿qué más pueden hacer? Esto no es nuevo para ese partido, de ninguna manera. Esto no es nuevo. Ninguna respuesta del doctor Bestar fue contundente, ninguna explicación dio a nada. No sabemos si el seguro cubre contenido, cubre edificio, cubre vidas humanas. No sabemos nada. Usted estuvo, presidente. Débiles, infundadas, ni una sola respuesta, ni una sola respuesta. Aparte de sus desafortunadas y anticipadas declaraciones, por las que también pidió disculpas. A ver, Bestar, esto no es la iglesia, no te vamos a dar cuatro padres nuestros y te vas a tu casa. Es gravísimo lo que ocurrió. Parece ser que él no tiene en cuenta que lo que resguarda, aparte de la vida de los funcionarios, es algo casi tan importante como es la voluntad popular. Las máquinas, los boletines, el edificio y todo lo que conlleva el Tribunal Superior de Justicia Electoral están para resguardar nada más y nada menos que la voluntad popular, por la cual indirectamente él está ahí. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Ya no hay hora de inscrito, vamos a las mociones de sobre tabla.